Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Juan Roleri y hoy, en ausencia de Antonio Formaro, soy quien los va a acompañar en este programa. Este programa en el cual vamos a seguir hablando del compositor francés Camille Saint-Saëns. Un compositor que, como ya les contamos en los programas anteriores, perdió a su padre cuando contaba solamente 4 meses de vida. Y a partir de ahí recibió la primera formación musical de parte de su madre y de una tía que tenía nociones muy básicas del piano. En medio de este contexto tan difícil, nace lo que fue una de las infancias más precoces que se tenga registro en toda la historia de la música y del arte en general. Tan pero tan precoz se mostró en este aspecto que a los 5 años Saint-Saëns ya dominaba el piano y hasta componía. Ahí es donde vemos cómo la historia y las distintas suertes y las posibilidades le jugaron a favor a este joven genio, que llegó incluso a las manos de quien resultó ser una enorme guía para él, el famoso pianista Stamatis, quien lo presentó como un pequeño virtuoso del piano en el año 1845. Pero esto fue a modo de Previously, lo pueden encontrar en los programas anteriores que tenemos en el sitio web www.unclásico.com. Y en la sección de En Blanco y Negro encontrarán todos los recortes que hemos hecho de Beethoven el año pasado, en su 250 aniversario, y en este caso por el 100 aniversario del fallecimiento de Camille Saint-Saëns. Pero ahora vamos a continuar con los años de madurez de este compositor francés. Viajemos al último cuarto del siglo XIX, donde Saint-Saëns le tocó vivir una época por demás complicada. Vivía inmerso en un matrimonio al cual él nunca quiso del todo, con una mujer a la que evidentemente nunca amó, y sobre todo con la pérdida de sus 2 hijos con muy pocos días de diferencia. Golpes durísimos que cualquier persona sería un antes y un después, por supuesto. Bueno, a pesar de todo esto, también fue una época en la que Saint-Saëns compuso sin descanso. Las tragedias, la inestabilidad emocional y todo lo que le tocó vivir a este músico terminó gestando lo que fue una de las etapas más fecundas de su vida. Hoy vamos a escuchar y a analizar brevemente una de las piezas del periodo más exótico de este compositor, donde utiliza sus viajes como una inspiración y donde intenta mostrarnos desde la música, claro, paisajes que comienzan a cautivar a la sociedad europea. Y aquí les quiero hacer un pequeño contexto, porque no olvidemos que Saint-Saëns era francés. En Francia ya estaba comenzando el movimiento impresionista, un movimiento impresionista donde uno de los máximos exponentes, como lo fue Claude Monet, ya dibujaba a su esposa Camille con atuendos orientales, con kimonos, con esos ornamentos, con letras orientales. A su vez, posteriormente, Debussy iba a inspirarse en lo que son las estampas, las pequeñas estampas de las cartas que venían con dibujos de pagodas y dibujos orientales que le llamaban mucho la atención, y terminó componiendo las 3 estampas. La primera de ellas se llama, como les acabo de mencionar, pagodas, en homenaje a esos techos a 2 aguas con muchas caídas que tienen los edificios orientales. También comenzaba a llegar a aquella Europa algunos cuadros de algunos pintores orientales que empezaban a pintar con técnicas totalmente distintas al óleo y al lienzo que tenían los europeos. Y también esto se da, lo más importante me parece, dentro del contexto de una división de África que se realizó en la Conferencia de Berlín del año 1884. En esta división, también llamada la disputa por África o la carrera por África, se dividió entre alemanes, belgas, españoles, franceses, italianos, portugueses e ingleses, todo África. Por eso pueden ver muchas veces que los límites de los países pueden ser miles de kilómetros sin ningún tipo de frontera natural, sino que eso fue trazado en un mapa por los europeos que iban a colonizar aquel territorio. Todo ese contexto de colonización y donde se empiezan a mostrar a las personas que vivían en el continente, donde se empieza a mostrar las características naturales, a los distintos nativos que tenía aquel continente, empieza a generar mucha curiosidad. Lo que pasó en el continente, no vamos a hacer juicios de valor, pero sí en lo que causó en la sociedad europea en aquel entonces, como por ejemplo a Saint-Saëns. Todo esto fue 12 años antes de que el compositor Camille Saint-Saëns realizase un viaje a Luxor. Tal vez recuerden esa ciudad por lo pintoresca que es para la egiptología. En ese viaje a Egipto, escribe lo que se llama popularmente como el concierto egipcio. En este concierto, Saint-Saëns utiliza recursos que son absolutamente innovadores en lo que es la música grande, orquestal y concertística, ya que empieza a utilizar, para mostrar esa cosa totalmente nueva, esos aires exóticos, empieza a utilizar la llamada escala menor armónica, que es lo siguiente: es una escala menor en la cual hay una sucesión de semitono y después un salto grande de un tono y medio en el final que termina generando esa sensación exótica. Pero si además se le agregan otra vez un semitono al comienzo y otro salto de tono y medio al comienzo, queda aún más exótica. Y con estos juegos, ya el compositor empieza a componer algo que va a ser distinto a lo que venía componiendo. El primer movimiento tiene alguna característica notable y es una alusión al aria más bella que compuso en una ópera Camille Saint-Saëns. El aria de Dalila, cuando menciona «Ma corps savra ta voix» en la ópera de Sansón y Dalila. El segundo movimiento, que es lo que vamos a escuchar hoy, lo escribe en medio de un viaje que hace en Oriente. Incluso hay un pasaje en fa sostenido que nos va a remontar al lejano Oriente y van a escuchar ahí las escalas que ya les mencioné anteriormente. Pero vamos al comienzo de ese movimiento. Primero aparece una sección a modo de introducción, con un espíritu de un recitativo. Y después la música va a pasar a ser una canción muy tranquila, serena, placentera, para piano y cuerdas. Sansón mencionó esta melodía como una canción de amor que había escuchado del canto de un remero en el Nilo. La música está en fa sostenido mayor, y esto se refiere a una melodía en una pentafonía. ¿Qué es una pentafonía? Son 5 notas. Algo que utilizan todos los chicos cuando empiezan a tocar las teclas negras del piano solamente. Y esto le incluye la lejana vibración ocasional, por supuesto, de un tam-tam. Y también vamos a escuchar hoy el tercer movimiento, que es un final absolutamente brillante. Es donde uno parece que escuchás las sugerencias del motor de un barco y un toque también de tempestad. Hay cascadas de notas, de saltos y las octavas que van formando un pasaje de una densidad sonora realmente grande y muy grande, ya que mencionaban que se tiraban los teatros en 1896. Espero que disfruten entonces de este segundo y tercer movimiento del quinto concierto para piano y orquesta de Camille Saint-Saëns, interpretado por Jean-Yves Thibaudet al piano.
Thank you.
habiendo escuchado este extraordinario final del tercer movimiento, y antes escuchamos el segundo movimiento del quinto concierto para piano y orquesta de Camille Saint-Saëns, interpretado por Genevieve Boudet al piano, ahora vamos a abrir nuestra segunda sección del programa y les pido a nuestros oyentes que se queden porque tenemos una entrevista con una pianista argentina que es sencillamente extraordinaria. No les voy a decir su nombre todavía hasta que no desanunciemos lo que vamos a escuchar, La danza do Indio Branco, de Aitor Villalobos. Acabamos de escuchar Danza do Indio Branco, de Aitor Villalobos, interpretado al piano por Daniela Salinas. Y como no puede ser de otra manera en este año tan particular, que con Antonio queremos dar un espacio también para que los artistas cuenten un poquito sobre ellos, para que los pianistas muestren su material y para que nos conozcamos entre nosotros, tenemos en comunicación telefónica a Daniela Salinas. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Es un gusto saludarte y también a tu audiencia. Bueno, muy bien y muy contenta por esta comunicación y esta invitación para conversar con ustedes.
No, el agradecimiento es nuestro porque realmente es un placer empezar a tener artistas de tu talla en nuestro programa. Y bueno, para empezar me gustaría saber un poquito cómo fue tu formación, tus inicios en el mundo de este hermoso instrumento que es el piano.
Bueno, yo toco el piano desde que soy niña, ¿no? Desde chiquita. Y nací en la Patagonia, en Río Gallegos, y estudié ahí en el Conservatorio de Río Gallegos. Allá, aunque usted no lo crea, a 3.000 kilómetros hay un conservatorio en la Patagonia Austral. Y básicamente hice mis inicios de formación ahí, ¿no? Sin tener contacto con el mundo profesional de la música, sin siquiera pensar que me iba a dedicar a esto. Fue realmente como una decisión de más grande de dedicarme al piano. Así que bueno, mis inicios fueron ahí, y una vez que decidí que iba a estudiar música, y pensaba esto, ¿no? Estudiar música, yo realmente no, a priori no pensé dedicarme al piano, ¿eh? Así que me fui a La Plata, a la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Bellas Artes, y me inscribí en una carrera de música. Y transitando ahí mis estudios, esto fue cuando me di cuenta que realmente lo que yo quería hacer era tocar el piano. Así que poquito a poco fui como encaminando mi atención y mi trabajo hacia el piano. Y después, más adelante, terminando la universidad, me fui a Barcelona, y ahí conocí uno de quienes fueron mis grandes y más queridos maestros, que fue Luis de Moura Castro.
Justamente de Luis de Moura Castro quería hablarte más adelante, ya que lo considero un músico no solamente extraordinario desde lo técnico y desde lo pianístico, sino también desde una concepción musical. Es un pianista, para quienes no lo conozcan, que emana energía cuando uno lo está viendo tocar, y sus clases realmente muestra eso, muestra una persona muy humilde y a la vez un trabajador de la cultura. ¿Qué querés contarnos de semejante docente que tuviste en Barcelona?
Mira, yo quedé muy impactada, recuerdo muy bien cuando lo conocí a Luis, porque él era profesor itinerante de la escuela donde yo estudiaba, entonces él viajaba mucho de todas maneras, o sea, de manera que yo iba a tener clases con él más o menos cada 2 meses, y cuando las tenía eran jornadas muy intensas de muchas horas, porque él usaba la modalidad de masterclass para dar clases. Entonces yo escuchaba la clase de todos los demás, además de la mía, era muy enriquecedor eso. Y entonces la primera vez que me encontré con Luis fue que él primero daba un recital y al otro día empezaban las clases, ¿no?, con él. Entonces fui a ese recital y él tocaba un programa completo dedicado a Liszt. Y cuando lo escuché, la verdad es que me quedé profundamente emocionada, ¿no? No podía creer lo que estaba escuchando, básicamente. Era el sonido, el piano parecía una catedral, o sea, era la música que salía de ahí, yo no lo podía creer. Así que me acuerdo que fui ya a la clase, digamos, con un bagaje emocional fuerte. Y me pasó que, no bien toqué la primera cosa para Luis, él pudo, no sé, como muy rápido advertir muchas cosas de mí. Tenía una altísima percepción. Bueno, tiene. Entonces, él siempre me dijo que nuestro encuentro no era casualidad. Así que, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Y para mí fue un antes y un después, porque él me hablaba de la música como nadie me había hablado antes. Y también del piano, ¿no? Él tenía una profunda comprensión de la generación del sonido y de la técnica pianística, ¿no? Entonces él me realmente llevó eso en mi vida a otro nivel, ¿no? Con él tuve una revisión fuerte de las bases, digamos, y que me han quedado para toda la vida.
Yo creo que lo que más me interesa de todas las personas que pasaron por las manos docentes de Luis de Moura Castro es una concepción de la música y de las artes muy integral, mucho más que el momento en el que uno está frente a las 88 teclas, mucho más que el simple hecho de sentarse a estudiar. Me gusta mucho ver que todos los estudiantes de este docente hablan desde un amor hacia la música, hacia el instrumento, hacia la búsqueda de sonoridades e incluso de manejos del ego, ¿no?
Sí, porque Luis siempre nos decía que somos servidores de la música, ¿no? Una vez me acuerdo que estábamos así en estas masterclass y él dijo, ¿saben qué va a pasar si cada uno de ustedes deja de hacer música? Y nos dijo, absolutamente nada, porque la música no necesita de ninguno de ustedes. Y me acuerdo que nos dijo, cuando ustedes comprendan eso, lo que hacen va a empezar a tener significado. Entonces él nos decía, con toda humildad uno debe subirse al escenario para mostrar el gran amor que tiene por lo que hace. Y por eso lo hace con excelencia y respeto. Pero no es para ninguna otra cosa la música, no es para Dios. Y el ego es una cosa que uno tiene que poner en el bolsillo cuando sube al escenario. Somos las personas que en ese momento tenemos, digamos, la bendición de poder hacerla vivir ahí, ¿no? Pero más nada. Entonces, sí, yo obviamente tomé para mí y creo en todas estas cosas que me decía Luis. Para mí fueron y son un faro en cierto punto.
Hermosos, hermosos conceptos. Y bueno, de Luis de Moura Castro, un pianista brasilero extraordinario, ya pasamos por la danza de Do Indio Branco.
Do Indio Branco,
sí, perdón que mi portugués no sé, es el mejor. Pero ahora me gustaría traerte acá. Sí, decime.
No, iba a comentar que esa danza es autorreferencial, porque Villa-Lobos a sí mismo se llamaba el Indio Blanco. Entonces, esa danza es realmente hace referencia, en esa danza le hace referencia a sí mismo.
Veníamos hablando de los egos y acá Villa-Lobos nos jugó un poquito en contra, nos mostró desde el más allá que estaba muy bien su ego.
Sí, bueno, él tiene muchas frases que han quedado para la historia, ¿no? Él dijo frases como yo soy el folclore, ¿no?
Bueno, estaba muy, muy bien. Cuando necesito un poquito de ese ego. Bueno, y ahora me gustaría que ya pasamos por Brasil, pasamos por Barcelona, pasamos por tu ciudad natal en el sur. Ahora me gustaría un poquito traerte, de vuelta a la Argentina. Vamos a hablar un poquito de Piazzolla. Estuviste en el Centro Cultural Kirchner interpretando junto a tres extraordinarios músicos nacionales. Y me gustaría saber dos cosas. Primero, tu vínculo con Piazzolla, qué podemos hablar cuando hablamos de Astor Piazzolla, que es un punto que yo encuentro bastante en común entre los músicos de música más académica, más clásica, y la música popular. Digamos que nos interpela a los dos bandos, por así llamarlos.
Bueno, yo creo que como muchos otros músicos, la verdad que crecí un poco escuchando Piazzolla, ¿no? Y a mí siempre me gustó. Piazzolla es un poco polémico en nuestro mundo académico porque a veces no se considera serio tocar Piazzolla, es la verdad, ¿no? Sí, y sobre todo los pianistas porque Piazzolla no nos escribió música concretamente, ¿no? Sino que todos sus tangos, su nuevo tango, fue ideado para sus formaciones de quinteto, de sexteto, el noneto, ¿no? Entonces cada vez que los pianistas tocamos Piazzolla estamos tocando transcripciones, arreglos, ¿no? Bueno, creo que desde ahí es que, no sé, como en buena estima, no sé qué frase usar, pero no lo hemos considerado tan seriamente, a pesar de que lo tocamos.
Sí, se considera más periférico. Claro, se considera más periférico y no un Beethoven, no un Mozart. Y la verdad es que está bien considerarlo de esa manera desde el punto de vista, tal vez, como vos decís, de la parte escritura. Sin embargo, cuando vos mencionás que es polémico, Piazzolla es polémico también en la música popular, porque en su momento le decían no es tango, ahora dicen no es académico, ahora le dicen... Sin embargo, el bagaje... el bagaje estructural, el bagaje musical que tiene Piazzolla, la música que estudia con Nadia Boulanger, realmente se nota el tratamiento que tiene del contrapunto, es extraordinario. Y ahí no me vengan con que no es música, porque realmente es una música de altísimo nivel. Y creo que nosotros podemos imitar desde el instrumento nuestro la sonoridad que puede tener un quinteto, un sexteto, un noneto. No sé qué opinás vos.
Sí, totalmente. Y creo que si uno, o sea, creo que con Piazzolla podemos poner otra vez en revalorización el trabajo de la transcripción. Si uno da con una buena transcripción, yo creo que, o sea, uno puede llegar a tener un resultado muy interesante con el piano, con su música, porque me parece que se puede abarcar. Así que en eso estoy completamente de acuerdo.
Sí, de hecho las transcripciones que suelen haber de música de la más pura académica, acá los puristas de la música clásica le hablamos, no sé, el concierto para cello y orquesta de Haydn. Y cuando tenemos que acompañar a un chelista, realmente las transcripciones que hay de la parte orquestal son, esto es opinión totalmente personal, pero son nefastas, son saltos de octavas, saltos en el instrumento que jamás escribió Haydn y realmente uno tiene que readaptar una parte adaptada. Es muy incómodo a veces acompañar a instrumentistas solistas en lo que son las reducciones. Por eso también, ya hemos hablado el año pasado en este programa, el rol de Franz Liszt, que lleva una sinfonía de Beethoven al piano y sigue sonando extraordinario el instrumento y extraordinaria la música.
Tal cual, tal cual. Yo la verdad que me he dedicado, te digo, a buscar buenos transcriptores de Piazzolla y los he encontrado, porque los hay. Tal vez más reciente, hay una generación también de pianistas de tango con una extraordinaria formación pianística que han podido conjugar, digamos, el lenguaje del tango que subyace a la música de Piazzolla con el pianismo académico y la verdad que podemos encontrar hoy por hoy esta música muy bien escrita.
Muy bien escrita y aparte que podemos adaptar técnicamente el pianista de tango lo adaptará a una técnica mucho más tanguera y nosotros los pianistas más clásicos lo haremos un poco más academicista, por decirlo de alguna manera, más clásico. Sin embargo, la música ciudadana, como se la denomina la de Piazzolla, suele sonar muy bien, suele tener una recepción, sobre todo en ámbitos internacionales, que pocas veces he sentido esa calidez. No sé a vos qué te habrá pasado cuando tocas en el exterior alguna pieza de Piazzolla.
Sí, es como lo describís. Piazzolla siempre tiene una absoluta cálida acogida, o sea, es un compositor querido por todos, o sea, por el público, por otros músicos también que se interesan y a veces te preguntan cosas porque mal que mal hay un bagaje intuitivo que tenemos aquí en Argentina, los músicos que nos permite acercarnos también de otra manera a su música, ¿viste? Entonces, los músicos extranjeros tienen mucha curiosidad sobre eso, sobre cómo interpretar esta música, porque atrapa a todo el mundo, la verdad. Es muy interesante el fenómeno. No hay ni una vez que Piazzolla no guste. Básicamente pasa eso cuando uno toca. Y también creo, como vos decís, que los pianistas académicos, justamente por estas cercanías también, ¿no? Que tenían la composición Piazzolla, tenemos desde dónde acercarnos a su música y rendirle homenaje, sin pretender emular a un pianista de tango, que no somos, digamos.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y incluso encontramos dentro de lo que son las adaptaciones, que como bien decís, es difícil encontrar a veces una adaptación para piano solo de una pieza de Piazzolla. En el caso, doy un ejemplo a los oyentes, Libertango. Libertango tiene el bajo ta 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 ta. Y tenés una voz principal, que es la que canta ta ta ta. Y en el medio tenés el famoso ritmo ta 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 ta. Es muy difícil porque no tenemos tres manos los pianistas. Entonces, las adaptaciones que hay nos hacen hacer una segunda voz que se mezcla entre mano izquierda y mano derecha. La melodía con un meñique estirado. Es realmente incómodo. Por eso cuando encontramos una buena adaptación, realmente hay que celebrarlo. Y una de las buenas adaptaciones que hay circulando es el tango Rapsodia, que vos, Daniela, interpretás maravillosamente, que con eso vamos a cerrar nuestra nota, pero quiero que me cuentes un poquito qué encontrás técnicamente ahí.
Bueno, esta adaptación tiene la bondad de que empieza con la introducción que escribió Piazzolla mismo, ¿no? La introducción la escribió Piazzolla para el piano, ¿no? Entonces tenemos esta introducción. La verdad es que no sé quién escribió esta transcripción que es conocida en el mundo clásico como Tango Rhapsody. No sé quién escribió, pero sí hizo esto, ¿no? De transcribir esta cadencia inicial ideada por Piazzolla. Y después, bueno, la transcripción del tango, la verdad que a mí en general me gustó, me resulta muy pianística. Algunos bajos, algunas cuestiones más de me parece que hacen a la esencia del tango, hay que incluir. Por ahí algunos contrapuntos también se pueden incluir, que creo que lo hice en esta versión que hay ahí. Pero después, por lo demás, en general, a mí me gustó mucho porque creo que hace justicia a lo que tocaba Piazzolla con su quinteto. De hecho, en algún momento yo encontré la versión a la cual estoy casi seguro que hace referencia directa a esta transcripción. En algún momento yo encontré, digamos, la versión de que está acá transcrita justamente por las improvisaciones, me doy cuenta.
Y hay una cosita que me gustaría comentarle a los oyentes, que esta versión tiene una cosa que es muy difícil, pero que nos facilita la demostración expresiva, que es que hay voces secundarias que muchas veces, escritas con cierta libertad o con rubatos o a modo directamente improvisadas, están escritas con un ritmo bastante difícil de leer, pero que es lo que uno haría en un tempo rubato. Entonces, es realmente compleja leer esta pieza, no solo por la dificultad técnica en sí, sino porque el lenguaje musical que utiliza es realmente de avanzada. No sé si coincidís conmigo, Daniela.
Sí, sí. ¿Sabés qué? Yo la leí hace muchos años y, claro, ahora ya la toco y no hay problema, pero sí estoy tratando de recordar cuáles fueron mis primeras sensaciones cuando me enfrenté a la escritura. Y sí recuerdo que encontré complejidad vi la complejidad en la lectura en algunos pasajes, donde es como que queda de manifiesta la polifonía. Hay momentos que son bastante complicados, ¿no? para conseguir fluidez. Pero una vez vencida la dificultad técnica, funciona muy bien.
Totalmente, totalmente de acuerdo, y la obra en sí tiene una unidad que la hace realmente agradable, no es un exceso de tiempo, tampoco es una obra de 2 minutos, y realmente suena muy bella. Daniela, querida, te dejo que cierres la nota como vos quieras antes de pasar a tu versión del tango Rapsodia basado en Adiós Nonino.
En primer lugar, quiero agradecer por esta conversación que hemos tenido, que me ha resultado muy, muy linda, muy hermosa, y así espero también que haya resultado para los oyentes. Y bueno, me gustaría invitar también a la gente que nos escucha a que pueda darse también la oportunidad de escuchar música de Villa-Lobos, que es hermosa, es muy ecléctica, es muy, muy interesante y por ahí no tan difundida. Que se dé un poco la oportunidad de conocerla, que creo que se va a sorprender. Y bueno, Piazzolla todos escuchamos y amamos, y me parece que es lindo también indagar en las otras posibilidades que ofrece Piazzolla desde la transcripción, como estamos hablando ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, por este momento. Bueno, escuchamos a Dios Nonino.
No hay nada que agradecer, Daniela, la verdad que es un placer para nosotros. Invito a los oyentes a que busquen en YouTube a Daniela Salinas, a que pongan a Villa-Lobos y vean cómo interpreta. Ella tiene un disco entero subido a la plataforma YouTube que tiene una calidad no solo de audio, sino también de imagen que es muy, muy buena. Pueden verla tocar el piano y lucir ese repertorio que, como bien dice, no es el más tocado, no es el más conocido y realmente es bellísimo. Ahora sí, agradeciendo a Daniela por su buena predisposición y por esta charla tan linda que tuvimos, pasamos a escuchar el tango Rapsodia basado en Adiós Nonino, interpretado por Daniela Salinas. Y eso es todo por hoy, queridos oyentes. Espero que hayan disfrutado de este programa que me tocó conducir. Le mando un abrazo enorme a Antonio Formaro. Le mando también un abrazo muy grande a Norberto Lara, nuestro productor de aire, y a todas las autoridades de Radio Nacional y Radio Nacional Clásica. Pueden encontrarnos en las redes sociales, a mí personalmente como Juan Roleri, a Antonio como @formaropianista. Y al programa lo encuentran como @enblancoynegrook en Instagram o como @blancoynegrook en Twitter. Los esperamos el próximo lunes a las 13 horas en Radio Nacional Clásica.